Carlos Aguiar. ¿Cómo le va, vicecanciller?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, doctor. Acá siguiendo siempre de cerca los trabajos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estábamos nosotros en estos días en un grupo de periodistas analizando muy bien cómo comenzó la construcción de la postura paraguaya en este grupo de Lima y las decisiones sucesivas que Paraguay las asumió, como por ejemplo el rompimiento de relaciones diplomáticas, el apoyo a Guaidó y otros elementos, vicecanciller.
Bueno, el Paraguay siempre ha mantenido una postura muy firme con respecto a Venezuela. Hay que recordar que Paraguay, ya en el Mercosur, solicitó la aplicación de la Carta Democrática ante las claras violaciones del gobierno de Maduro. Lastimosamente eso no pudo ser posible, ya que en Mercosur rige la cláusula del consenso y había un país que no acompañaba la posición de los demás. Sin embargo, más adelante se le pudo aplicar una nueva disposición de la Convención de Viena, que habla del compromiso que asumen todos los países para poder integrar el grupo, que se refiere específicamente a las obligaciones que se asumen al asociarse, de cumplir con toda la normativa. Y Venezuela no lo ha hecho, es decir, el gobierno de Maduro no lo ha hecho como nos tiene acostumbrado. Posteriormente, el Paraguay, junto a otros países en el seno de la OEA, propiciaron la aplicación de la Carta Democrática. Eso tampoco fue posible, ya que el régimen de Maduro cuenta con un número suficiente de votos que impide esa situación en el seno de la OEA. A raíz de eso, justamente se creó en el espacio de países sudamericanos el llamado Grupo de Lima, al cual se ha sumado Canadá también por tener una posición similar, y está muy de cerca acompañado por...
¿Doctor? Le perdimos al doctor Hugo Saguier, vicecanciller nacional. Con respecto a las decisiones paraguayas con respecto a Venezuela, la llamada, estábamos escuchando atentamente.
Hola, sí, ¿dónde habíamos quedado?
Que justamente había la Convención de Viena, inclusive establecía bien claro los puntos, me decía, doctor.
Exacto, que a través de la Convención de Viena pudimos realmente sorprender a Venezuela en el seno del Mercosur por su incumplimiento con obligaciones que tenía a haberse asociado al Mercosur. Pero sin embargo, en otros ámbitos bilaterales y multilaterales, como es el caso de la OEA, se propició junto a otros países la aplicación de la Carta Democrática. Tampoco eso fue posible. Nosotros hemos visto y acompañado un deterioro permanente de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Entonces, en eso hemos sido siempre permanentes cuestionadores, y nosotros hemos apoyado también las veces que se han iniciado o se han presentado iniciativas de diálogo, pero con este gobierno no hay diálogo posible. Entonces se ha llegado finalmente a unas elecciones que fueron rechazadas en su momento por toda la comunidad internacional democrática, y los países siguieron preocupados que había una fecha, que en el 10 de enero, en que podría perfeccionarse esto con la asunción de Maduro. Bueno, llegó la fecha y Maduro asumió nuevamente, con el rechazo de todos los países del grupo de Lima, también de la Unión Europea, con algunos matices. Hay algunos países que piensan que todavía es posible, a través del diálogo, solucionar el problema de Venezuela, y otros pensamos que el diálogo es prácticamente imposible con esta gente. O sea, los hechos así lo han demostrado. Y ahora estamos ante una situación en que el día 10, nuestro país, unilateralmente, por supuesto, lo ha hecho en el ejercicio de su propia constitución y las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de hacerlo, hicimos el rompimiento de relaciones. Y estos países, por algunos otros motivos, pero no, fundamentalmente por el tema de la cantidad de ciudadanos que tienen en este momento en el país, en Venezuela, y contra el censo, la cantidad de venezolanos que tienen hoy día en sus propios países refugiados, está en una situación tremendamente complicada, pero la comunidad internacional está tomando cada vez con mayor fuerza el rechazo al gobierno de Maduro, y ante la intransigencia de hacer lo que todo el mundo le pide, que se hagan nuevas elecciones, está analizando qué otras medidas coercitivas, siempre respetando la autodeterminación de los pueblos, puedan ser aplicadas a Venezuela.
Doctor, decisiones como esta, ¿cómo se construyen? Es cierto, usted nos está describiendo muy objetivamente todos los pasos, pero me refiero a las conversaciones o políticas o diplomáticas, las entrevistas, las reuniones. ¿Cómo es? ¿Le plantean al presidente de la República así una descripción como lo que estamos haciendo? ¿El canciller lo hace? ¿Se hacen otras consultas? ¿Se revisan otros informes? ¿Cómo es realmente ese proceso, ese manejo de la diplomacia?
Bueno, mire, en primer lugar hay una instancia inferior, digamos, para llamarla de una manera, en la cual coordinadores nacionales están dando un seguimiento diario a la situación, que a la vez es elevada a los estamentos superiores, en este caso los cancilleres, que son los que tienen un diálogo muy fluido y son informados paso a paso de todo lo que va a hacer. En este diálogo que se hace a nivel de cancilleres, repito la palabra, muy fluido, están permanentemente en contacto, analizando todas las consecuencias de la situación y el agravamiento de la situación más clara. Y cada país toma las decisiones que considera oportunas. De todas maneras, a partir del no reconocimiento del gobierno de Maduro, a partir del reconocimiento de la presidencia del presidente de la Asamblea, de Guaidó, la situación ha empeorado aún más en Venezuela, y hace que los países tengan que, han decidido reunirse el próximo lunes en Canadá, invitados por el gobierno de Canadá, para ver qué medidas adicionales deben tomarse. Por un lado, para que se cumpla lo que la comunidad internacional reclama, que haya nuevas elecciones. Y segundo, para acabar de alguna manera, que es lo que más preocupa a toda la gente, en realidad la situación de los venezolanos. Esto es cada vez más dramático y se descarta luego la intervención militar. Me refiero a otros países, pero hay gente que piensa que la situación en Venezuela llegará a un extremo en que pueda haber enfrentamientos entre venezolanos que pueden ser aún más lamentables que los que hoy día están sucediendo en el país. Hay muertos, hay agresiones, hay presos. Es decir, ese pueblo está necesitando desesperadamente revertir la situación actual.
Interesante esa en una etapa inferior, en una línea inferior, ese monitoreo permanente, ese análisis hasta técnico, podríamos decir, vicecanciller.
Exacto, es así, y todo ello obviamente diariamente el presidente de la República recibe información. No solo nuestro, los demás presidentes, y los presidentes también están en contacto. Los presidentes tienen una comunicación, quizás un poco más secuencial, no tan diaria, pero hablan mucho sobre el tema, a veces que se encuentran y ellos se comunican telefónicamente, vía WhatsApp, están. O sea, eso no es situación en el continente, en nuestro continente.
Hay que reconocer, vicecanciller, que la tecnología forma parte de la herramienta de la comunicación, las TICs. Indiscutible que tengan un grupo de WhatsApp entre los presidentes. Por ejemplo, el grupo de Lima tiene uno en el que se hacen esos debates, vicecanciller.
Así es, lo tiene y actúa permanentemente. Es decir, nosotros en el curso de día nos comunicaremos 10, 15 veces, dependiendo de la situación, porque hay un monitoreo permanente. Y la situación se va agravando cada vez más, esa es la realidad. Uh-huh. O sea, no hay visos de diálogo, que es lo que algunos reclaman. ¿Dialogar con quién? No se puede dialogar con quien no quiere dialogar. Uh-huh. Con quien ha rechazado y ha hecho fracasar todo el intento de diálogo civilizado. Uh-huh. O sea, si el diálogo pasa siempre, porque él es inamovible, pues no hay tal diálogo.
Claro. Vicecanciller, las cifras en solamente estos días de protesta dan cuenta de 35 fallecidos y unas 850 detenciones, y que inclusive podrían tratarse irregulares. Inclusive a la alta comisionada Michelle Bachelet la están ejerciendo presión para que, bueno, analice y estudie lo que está pasando en ese contexto venezolano. Es cierto, hay una invasión política y una invasión diplomática, eso es inevitable sostener. O si queremos reemplazar la palabra invasión, podemos hacerlo también, pero que política y diplomáticamente los países están ejerciendo presión sobre Venezuela es indiscutible. ¿Cuál es el punto límite, el recurso último para una incursión de fuerzas de seguridad en Venezuela, por ejemplo?
Sí, bueno, miren, no podemos imaginar eso, porque no, ustedes sabrán que ha habido en el pasado situaciones en las cuales ha habido y todo, sí, intervención militar, y eso es lamentable, eso no podemos permitir que suceda. Ahora, con respecto a la situación, la posición de Paraguay, quiero recordarles que el 15 de agosto, cuando el presidente asumió el poder, manifestó claramente la preocupación de Paraguay sobre dos países, Venezuela y Nicaragua. Y los dos países están cada vez peor. Uno no debería hacer que no estemos atentos a lo que está pasando en Nicaragua en este momento, en que también hay un recrudecimiento permanente en la situación. Quizás la de más de 300 muertos ya. Pero hoy nos preocupa Venezuela principalmente. Las Naciones Unidas el sábado pasado tuvo una sesión especial del Consejo de Seguridad, uh-huh, en la cual varios países se pronunciaron a favor de las nuevas elecciones y de que el señor Maduro dé un paso al costado. Y esto ya no tiene... No hay muchos espacios de negociación diplomática, esa es la realidad. Al final son los venezolanos los que van a resolver los problemas. Lo único que nosotros podemos hacer es seguir insistiendo en el ámbito internacional en medidas que de alguna manera debiliten a ese régimen. ¿Qué es lo que están haciendo en ciertos países? Ustedes acompañarán que Estados Unidos ha tomado finalmente una medida muy drástica con el tema del petróleo que es vendido en Estados Unidos a través de las redes PDVSA. De la misma manera, en Inglaterra le han congelado fondos. Es decir, esta situación para ellos es cada vez más dramática.
¿Es asfixiar, en cuanto al poder a Nicolás Maduro para que se produzca su salida, doctor?
Y eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca, ya que no entiende razones, ya que no puede de ninguna manera apearse de su posición y buscar una salida honorable para su país. Se le dan garantías de que puede ir a cualquier parte. Nadie le está amenazando de muerte, como él dice. Pero se trata de que haya una salida pacífica. El propio Papa acaba de pronunciarse al respecto de Panamá. Es decir, la situación es muy grave. Y va empeorando, porque si hubiera atisbos de solución, podríamos estar tranquilos. Además, no podemos permitir que esto suceda a esta altura en nuestro continente. Esa es la realidad. El continente americano hoy día rige la democracia, se respetan los derechos humanos, y hay un país que no lo hace, y eso es malo. Bueno, y si a eso se le suma esta diáspora venezolana, este es un tema tremendo, porque esto es algo que es diario, que está causando perjuicios tremendos a ciertos países que tienen que escuchar, a que los reciben, que los acogen, que le dan las facilidades que pueden, pero esto no es normal.
Ya.
Es inédito en nuestra región.
Doctor, ayer en la tarde vino a visitarnos la señora Cristina Prieto, allá la llaman Kitty, y le soy bien sincero, doctora, hablamos como inclusive más de una hora, nos contaba toda su experiencia de cómo le tocó vivir 20 años en Venezuela, y eso de que las noticias contaban de que el papel higiénico, por ejemplo, ya prácticamente era un elemento que no se encontraba en Venezuela. Ella lo describía como con tanta crudeza y ya que formaba parte de su realidad. Pero entonces le preguntaba yo, pero esto comenzaron a vivir hace cuánto, lo del papel higiénico como hace 4 años, me dijo, pero lo de la alimentación hace más tiempo. Entonces le pregunté, doctor, ¿y con Chávez era diferente las cosas? Bueno, con Chávez sí había alimentos, pero la injusticia viene de aquel tiempo.
Y es así, este es el modelo chavista que continúa vigente lastimosamente en este país, y es algo que es indescriptible. Nosotros no podríamos imaginar, pongámonos nosotros en ese lugar, que no tuviéramos papel higiénico en el país, que no pudiéramos comer, que no pudiéramos comprar medicamentos, que exista un tremendo mercado negro, además, que la devaluación de la moneda es algo sideral. Y como diríamos, lo único que uno puede decir es que evidentemente es un país riquísimo, que siempre habrá algún recurso, pero si no, ¿cómo hacen para aguantar? Pero la situación es dramática, porque hay más de 2,5 millones, 3 millones de venezolanos que se han escapado de su país para tener la posibilidad de comer.
En los últimos, hablando de esos venezolanos, doctor, ¿qué hablaron en los últimos días entre los cancilleres? Porque en algún momento habíamos hablado con Migraciones Paraguay. Nos dijo, nosotros a nivel Mercosur ya nos pusimos de acuerdo de cómo agilizar los trámites cuando llega un venezolano a Paraguay y cuando pide hacer documentación y cuando pide refugio. ¿Qué hablaron en estos últimos días sobre esas agilizaciones, esos trámites, esas llegadas de venezolanos, esa salida de su país, por ejemplo?
Pues cada país adopta las decisiones que considera más oportunas, pero hay una tremenda solidaridad con el pueblo venezolano, no se lo está rechazando, al contrario, se le sigue abriendo las puertas. Ahora, es una cuestión realmente dramática, para que imagínense que le lleguen a unos 700,000 personas, a las cuales hay que ayudar a conseguirle comida, trabajo, salud, educación. Es algo impactante, es algo que afecta tremendamente a la región y de manera creciente, no está disminuyendo. Es algo. Y sale la gente buena, además, la que puede salir. Imagínense que al pueblo sufriendo ahí, tomando colas para poder retirar un poco de comida, para poder comer. No, la situación es muy mala, muy, muy mala. Y bueno, seguiremos. Y hay toda la predisposición de la comunidad internacional de ayudarlos. Apenas ellos permitan que la comunidad internacional los ayude, porque tampoco lo permiten. Usted mencionaba lo de la comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, ella no le permiten ir a hacer la verificación de la situación. Venezuela está encerrada en sí misma, o sea, no Venezuela, el señor Maduro.
Justamente, sí en estos días, el vicecanciller leía comentarios con respecto a la Venezuela de aquel tiempo, la Venezuela de hoy, la izquierda, la derecha, y entre tantos comentarios, por ejemplo, aparecían y decían, esto ya no tiene que ver con una cuestión de ideología, esto tiene que ver con una cuestión de derechos humanos y de democracia, porque dentro de un régimen de izquierda también puede haber democracia y dentro de un régimen de derecha también puede haber democracia. ¿Cuál es ese análisis que nos podría decir, por ejemplo, doctor?
Lo que acaba de decir, el régimen es que procesan la izquierda, lo que son de derecha, lo que son de centro, pero lo que se pretende siempre es que haya respeto los derechos humanos fundamentales. Estamos hablando de derecho a comer, estamos hablando del derecho de poder manifestarse, no estar siendo perseguido, no estar siendo masacrado en cada manifestación que hay. Hay heridos, hay muertos, las consecuencias son algo tremendo. Esto es una situación límite que, vuelvo a decir, lastimosamente hay situación así, porque cada vez se recrudece más y no podemos nosotros meternos nosotros mismos en Venezuela a solucionar sus problemas. Finalmente lo tienen que resolver ellos. Y la comunidad lo apoya. La comunidad lo que quiere es que ellos encuentren un camino de solución. Uh-huh. Mientras tanto, los van acogiendo. Bueno, no se les cierran las puertas. No habría 700.000 venezolanos en Perú si se le hubieran cerrado las puertas. No habría lo que hay en nuestro país. Acá nosotros hemos tomado disposiciones a través de los organismos competentes, han sido anunciados previamente por el ministro del Interior, de facilitar al máximo. Yeah. No, sobre todo a partir del momento del rompimiento de relaciones, que empezaron a decir, no, ahora van a ser perseguidos, se van a echar. No, al contrario, se los sigue ayudando en todo lo que se puede.
Doctor, que tenga buen día, un gusto escucharle.
Un placer y ojalá podamos hablar de cosas más agradables que la tremenda situación que está atravesando este pueblo.
Verdad, verdad, doctor. Mucho ya sufrieron los venezolanos en los últimos años y nuestros compatriotas también. Estos dos últimos que vinieron reflejan una realidad de claro, muchos elementos hicieron para que ellos llegaran también a ese país. El éxodo económico, las realidades sociales, todo un debate. Pero solo quienes vivieron esas condiciones van a poder sentir y entender mejor que los que podamos escuchar sus historias.
Así es, y valoremos siempre lo que tenemos. Valoremos la manera de que nosotros vivimos, gracias a Dios, y seamos siempre fieles custodios de que situaciones como esta no se produzcan en nuestro país.
Que tenga buen día, hasta pronto, doctor.
Encantado, hasta luego.
Hugo Zayer, vicecanciller nacional.